A la una de la tarde, 12 en Canarias, empieza el especial La vida puede ser maravillosa. Once you consider about me, I'll be alone, dancing, you know it, baby. Especial Año Nuevo. Ya, seguro que no soy el primero en decírtelo, pero feliz 2019. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? ¿Estás ahí preparando para comer las sobras de lo de ayer? ¿Tienes todavía ahí las copas vacías, las botellas, la mesa como quedó? ¿El resto de las uvas por ahí? Bueno, no pasa nada. Poco a poco. Take it easy. Que queda mucho de año todavía. Aquí te habla Pablo Juan Arena. Un día más, una semana más, un año más. Don't you try and pretend it's my feeling. We're real in the end. ¿Y estamos aquí en la radio para qué? Te preguntarás. Bueno, pues para decir que tenemos por delante un año maravilloso. Ojalá. Pero te digo una cosa, no quiero caer en el buenismo. Sé que también en 2019 pueden pasar cosas malas. Bueno, de hecho, sé que van a pasar cosas malas. Es seguro, han pasado todos los años, ¿vale? Si no es a mí, será a ti, a otro, a un colega, a un conocido. Cosas buenas, cosas malas, eso sí, siempre el deseo de que, oye, pues cuantas más mejores, mejor para todos, ¿no? Quizá te estás preguntando, ¿y qué hace este tipo aquí hasta en la sopa? Bueno, tranquilidad. No te voy a hablar de los saltos de Hasher Hischer. No, te acompaño hasta las 3 de la tarde con historias, sí, historias. Historias de la radio, historias del deporte, historias del pasado que te hemos contado aquí. En A Diario, la vida puede ser maravillosa. Voy a comenzar diciendo eso de que sí, que la vida puede ser maravillosa, pero también puede no serlo. Y siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo importante es que... Don't you forget about me. Que no te olvides de los de Radio Marca, que estamos aquí. La, 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 la. Sé que estarás sintonizando la radio y dirás, este tío todavía le duran las copas de lo de ayer, ¿no? No, tranquilidad. Es mi rollo de DJ, de poner música. Pero en esta ocasión no va a ser música, ¿eh? Hemos empezado, eso sí, con el ritmo de A Diario. Pero lo que vamos a hacer en los próximos minutos y hasta las 3 de la tarde, si tienes a bien acompañarnos, es recuperar otras historias. Las historias del deporte. Historias que sí, te hemos ido contando en La vida puede ser maravillosa. Y para empezar, nos tenemos que ir bien lejos. Nos vamos hasta el espacio. Nuestra historia empieza en el futuro. En un futuro tan lejano que hasta es difícil medirlo en años, en siglos y en milenios terrestres. Y no ocurre cerca de nosotros, ni en nuestro país, ni en nuestro planeta, ni en nuestra galaxia. Dos individuos de forma humanoide observan un disco dorado y a través de algo parecido a una pantalla que les rodea en 360 grados y que flota en el aire, ven imágenes. Ese disco que observan ha sido hallado en el espacio exterior, en una pequeña y extraña nave que parece haber estado surcando el espacio durante mucho tiempo. Es una nave con una tecnología muy desfasada, pero curiosamente han encontrado incrustado a ella un disco dorado con unos grabados. Ha sido estudiado por científicos y han concluido que es inofensivo y que contiene información. En este justo momento, estos dos humanoides están comprobando el contenido de ese disco.
Han encontrado sonidos
y han encontrado también imágenes y se detienen en una de ellas. Un hombre rubio, vestido de corto y de color rojo, aparece por delante de otros hombres de otras razas. Parece que están corriendo. Parece que esos hombres están compitiendo. Ese hombre rubio es el primer deportista, que ve una civilización extraterrestre. Ya sé que esto que te he contado es difícil de creer, pero podría pasar. Eso sí, dentro de mucho tiempo. Resulta que la NASA envió al espacio exterior dos sondas en 1977, las Voyager 1 y 2. Ambas tenían que estudiar el espacio exterior hacia el infinito, pero también llevaban un mensaje en su interior. Bueno, mejor que contarlo yo, escuchemos cómo lo contaba Carl Sagan en Cosmos.
El Voyager 1 y el Voyager 2 fueron lanzados con un mes de diferencia a finales del verano de 1977. Y si el Voyager encontrara alguna vez seres de otra civilización espacial, llevó un mensaje para ella. Un disco dorado y delicado, con instrucciones para su uso, con muestras de fotos, sonidos, saludos y una hora y media de música exquisita. Un regalo a través del océano cósmico de una isla civilizada a otra. En el disco hay un saludo escrito a mano que dice: todos los mundos unidos en el amor a la música.
To the makers of music, all worlds, all times.
Las sondas, en efecto, llevaban un mensaje en un disco dorado, uno en cada sonda. Un disco de gramófono con surcos como los de vinilo, pero de oro. Y entre el material que ahora mismo está surcando el espacio, en efecto, hay un deportista. Se trata del soviético Valery Borzov. Y digo soviético porque en esa imagen aparece ganando la prueba de los 200 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Camiseta roja, pantalón blanco y el dorsal 932.
200 metrin juoksun loppukilpailu Valery Borzov radalla 5.
Borzov ganó los 100 y los 200 metros en aquellos Juegos Olímpicos para desesperación de los estadounidenses, que siempre habían dominado la velocidad olímpica. Si bien es cierto que no pudieron participar en los 100 metros porque llegaron tarde a la clasificación. Y a pesar de vivir en plena Guerra Fría, la NASA incluyó esa foto, esa imagen, prácticamente la única con nombre y apellidos que surca el espacio. Ahora mismo las Voyager 1 y 2 se siguen alejando de nuestro planeta con diferentes rutas a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora, es decir, 17 kilómetros cada segundo. Y lo hacen así desde 1977, de tal forma que ahora mismo el sprint de los 200 metros lisos de Múnich 72 se encuentra a 20.000 millones de kilómetros de distancia.
I was called the human rocket, a robot and many other names. My attitude towards it was a positive one. I thought journalists have the right to give sportsmen various titles, but I never was a machine.
Valery Borzov es, en efecto, el más rápido, el más veloz y el más lejano. Y no quiero ser aguafiestas, pero es muy difícil, primero, que alguna civilización encuentre la sonda Voyager, y segundo, que pueda traducir el contenido del disco. Calculan que podrá estar cerca de una galaxia quizá habitada hacia el año 40.000 de nuestra civilización, si es que para entonces sigue habiendo civilización, claro. En su camino hacia el infinito, a 6.000 millones de kilómetros, el 14 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1 miró por el espejo retrovisor hacia nosotros y sacó una fotografía del espacio con el planeta Tierra. Éramos un pálido punto azul. Carl Sagan, con la voz de José María del Río, dijo aquello de: Mira ese punto.
Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí. En una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol.
Que iba a servir de poco ya lo sabían en 1977 y sin embargo lo hicieron. No con la intención de comunicarse con una civilización extraterrestre y sí, como dijo Carl Sagan, con la intención de hacer algo esperanzador para los humanos, para sentirnos unidos y definidos en un disco donde el deporte está presente. En esa cápsula del tiempo dorada también hay muchos saludos en diferentes idiomas. En inglés, por ejemplo, dicen «Hola de los niños del planeta Tierra» y en español «Hola y saludos a todos». ¿Sabes qué habría grabado yo en ese disco? ¿En ese mensaje encerrado en una botella intergaláctica? Pues sí, que la vida en la Tierra puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
I need your love. Oh. I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free.
Bueno, ya sabes que este siglo XXI en el que estamos, también especialmente el año 2018, otra vez, ha sido un tiempo de mujeres, sí, de mujeres. A través del deporte, incluidas en la sociedad, a través de la sociedad, incluidas en el deporte, pero con mayor protagonismo. Bueno, pues también encontramos historias protagonizadas por mujeres. En este caso nos tenemos que ir hasta Argentina, porque sí, allí en Argentina, fíjate que nos ha dado historias este 2018 Argentina, nos hemos encontrado a la primera mujer presidenta de un equipo de fútbol. Puede que aquí ya lo tengamos muy asumido, ¿eh? No me atrevo a decir que estamos pasos por delante, no se trata de eso tampoco. Pero sí, en Argentina, y además muy joven, con 33 años... nos encontramos a la primera mujer presidenta. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo y viajar hasta 2009. En concreto, hasta el 13 de diciembre de 2009. A Buenos Aires, al estadio de fútbol de La Bombonera. Se disputa la última jornada del torneo Apertura. Banfield, un equipo que lleva 90 años sin ganar, llega como líder, pero visita la temida cancha de Boca Juniors.
Señoras y señores, con ustedes el Club Atlético Boca.
Banfield tiene una ventaja de 2 puntos sobre Newell's Old Boys, que juega en casa ante San Lorenzo de Almagro.
Los dos partidos comenzarán a las 5 y cuarto de la tarde.
Boca Juniors, Banfield y Newell's San Lorenzo. El equipo líder está a punto de saltar a la cancha.
Señoras y señores, aquí está el Club Atlético Banfield.
En las gradas de La Bombonera hay un hueco para los seguidores de Banfield que se han desplazado los 20 kilómetros que separan su ciudad de la capital federal. Pero no caben todos. El pequeño estadio de Banfield, que se llama Florencio Sola, está lleno con 35.000 personas que vivirán el encuentro a distancia.
El estadio de Banfield, con todos los hinchas que también están soñando y que no pudieron venir a la cancha de Boca.
Al equipo se le conoce como el Taladro, por un titular de prensa. En 1940 ganaba sus partidos por goleada y el diario El Pampero tituló: Banfield agujerea a sus rivales. Y de ahí lo del taladro. Pero nos vamos a fijar en una joven aficionada de Banfield, aunque en realidad ya trabaja dentro de la estructura del club, es una fanática del equipo y del fútbol. Se llama Lucía, tiene 24 años y va a vivir uno de los momentos más importantes de su vida.
Presiona Herbes, presiona Boca.
Pero volvamos a la cancha. Los dos partidos ya han comenzado y las cosas empiezan bien y mal para Banfield casi al mismo tiempo.
¡Hay gol de San Lorenzo!
Bien porque marca San Lorenzo.
Borda Garay puso el partido 1-0. Con este resultado, campeón Banfield.
Pero en el mismo minuto hay penalti en la Bombonera.
Martín se hizo dueño de la pelota. Hay penal para Boca. El encargado es Martín Palermo. ¡Martín! ¡Gol!
Banfield está nervioso, se nota que no está acostumbrado a jugar partidos así. El ambiente les agarrota las piernas.
Boca 1, Banfield 0.
Su máximo goleador, Santiago Silva, que lleva 14 goles en 18 partidos, no la huele. Y otro de sus jugadores destacados de la temporada tampoco tiene su mejor día, 18 años. Se apellida Rodríguez, es colombiano y se llama James. Pinta bien el niño.
El centro de Morel, gol de Palermo.
Empieza el segundo tiempo y llega otro gol de Palermo. La grada verde y blanca de Banfield se echa las manos a la cabeza. No puede ser. Tanto tiempo esperando y se les va a escapar en el último suspiro.
2-0, le gana Boca Banfield.
Pero de pronto, desde el campo de Newell's, desde el coloso del parque, llegan noticias a las gradas.
¡Hay gol de San Lorenzo! Así festejan los hinchas de Banfield.
Banfield pierde en casa de Boca, pero sorprendentemente Newell's Old Boys cae en casa ante San Lorenzo.
Enloquecidos, a pesar de la derrota, pero con la fragancia a vuelta olímpica.
Banfield se va a llevar la copa, se va a llevar el apertura.
Y Banfield, cuánto sueño, cuánta vida de dirigente y de jugador, aquel que soñaron en el 51, que perdieron el campeonato cuando Racing, con cual aquel gol de Boyé se lo sacó. Hoy, después de tanto tiempo, más de un siglo en la vida institucional, Banfield está no con el sueño, está a un paso de ser campeón del fútbol argentino.
Y además se va a convertir en el único club argentino en campeonar en tres siglos diferentes, porque ya ganó en 1898, lo hizo en 1920 y va a repetir en 2009.
No lo puede creer, señoras y señores, Banfield es el nuevo campeón del fútbol argentino. Ha ganado el torneo AFA Apertura. Banfield, a pesar de haber perdido, ya que también cayó derrotado Newell's, se clasifica campeón, el mejor equipo del torneo Apertura.
La fiesta es total. Los aficionados lo celebran. Nunca habían visto ganar un título nacional. No saben que poco tiempo después, el equipo, rodeado por los malos resultados y las deudas, va a descender incluso de categoría, a la B. Pero eso es otra historia. La noche es para la celebración.
En la parte superior de la tribuna, en la cancha de Boca, detrás del arco de Luchetti. En la cancha de Banfield. Para esta consagración de Banfield.
El veterano portero Luchetti se atreve a entrevistar al jovencísimo colombiano James Rodríguez.
Es el más chico del plantel. Yo soy uno de los más grandes y él con 18 años ya es el campeón. Yo tuve que esperar un montón de años para poder dar una vuelta. Así que bueno, te felicito, sensaciones. ¿Qué sentís en este momento?
Bueno, gracias Lucha, contento por esto, porque soy joven y... Bueno, disfrutate de la mejor manera.
¿En Colombia vieron el partido, no hablaste?
Sí, lo vieron todos y bueno, están contentos también por el triunfo de Banfield.
Felicitaciones, papá.
Fue el día más importante en la historia de Banfield. Pero, ¿recordáis a la chica de la que os hablé? La fanática Lucía, de 24 años, que ya trabajaba en el club. Pues ayer, Lucía, ahora con tan solo 33 años, y nueve después de vivir cómo su equipo ganaba el Apertura, puede decir que de verdad es su equipo, porque Lucía Barbuto, que así se apellida, es desde ayer presidenta de Banfield.
Muchísimas gracias, gracias por lo de joven. Sí, tengo 33 años y nada, muy entusiasmada y con un equipo, como dije hace un ratito, que me acompaña y vamos para adelante, que vamos a hacer de Banfield el mejor club de la Argentina. Son los sueños que se
alcanzan. Venga, vamos allá. En este especial Año Nuevo de La Vida Puede Ser Maravillosa. Of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Una de la tarde y 23 minutos. Las 12 y 23 si escuchas Radio Marca desde Canarias. Nosotros aquí vamos a seguir contando, ¿eh? Tengo tiempo hasta las 3, así que... Bueno, en realidad no las estoy contando ahora, ¿vale? Son las historias que ya te he contado, son las grabaciones de las historias que ya te conté en su momento. Por eso es un especial. En escabeche, ¿eh? Como las croquetas de las obras de lo de anoche. Bueno, lo mismo, ¿eh? Programa croqueta. Bueno, pero merece la pena, ¿eh? Porque hay historias que nos gustan a todos. Historias de superación. Una historia de que alguien cae y se recupera y consigue su objetivo. A veces no lo consigue, ¿eh? Y también es una buena historia, un buen ejemplo. Pero nuestro siguiente protagonista se cayó. Vaya que sí se cayó. Una caída de verdad, una caída física, ¿eh? Y sin embargo, en 2018 consiguió lo más grande. Consiguió ser el mejor. Consiguió ser el campeón del mundo. Es la historia del Bala. Es la historia de Alejandro Valverde. Rita se ha pedido el día libre en el hospital. Le encanta el ciclismo y ese día el Tour de Francia llega a su ciudad. A la ciudad en la que ella trabaja, Düsseldorf, porque ella nació en Asturias, tierra de ciclistas. Aunque en realidad su gran ídolo no es asturiano, al que sigue en su día a día es murciano y se llama Alejandro Valverde. Es 1 de julio de 2017 y el día en Düsseldorf ha salido cubierto y con lluvia, mucha lluvia. De camino al recorrido, Rita piensa una y otra vez en que los ciclistas lo van a pasar muy mal con el suelo mojado. Es la primera etapa del Tour, una crono de 14 kilómetros por las calles de Düsseldorf, llenas de curvas, pintura blanca y vallas. Rita, que luce la gorra de topos rojos de líder de la montaña, busca colocarse bien en una curva. Los ciclistas pasan más lentos y es más fácil verles así. Al final, elige una muy concreta, que la fortuna o el destino va a hacer que la recuerde para siempre. Poco a poco van llegando los participantes, todos sufriendo, apretando los dientes, los frenos y con cara de susto. El suelo resbala, algunos ciclistas ya se han caído. Van pasando uno tras otro, se acerca el momento de los favoritos, se acerca su ídolo.
Hay caída de Valverde.
Pues sí, ahí lo tenemos, atención. Uf, pues mal momento ahí.
Ahí está la
para la caída, entrado bien.
Ocho rayas bien. Ahí.
Y no, o sea, de atrás, ahí vemos en un sí. caso el que se ve de atrás y qué daño se ha hecho ahí con la contra barra. La valla.
Valverde ha caído. Y Rita, nuestra asturiana, que trabaja de enfermera en Düsseldorf, escucha los gritos de dolor del murciano.
Y como nadie iba y realmente me ponía los pelos de puntas, el oírle gritar a Alejandro Valverde, la rodilla, que desde nuestra posición ya veíamos que dices tú, ¡buf, qué mala pinta!
A ella le sale de dentro saltar al circuito y acercarse a Valverde. El equipo le está preparando la bicicleta con la esperanza de que pueda subirse de nuevo. Pero la rodilla de Valverde está rota.
Vimos la herida de la pierna. Y principalmente taponarla, intentar inmovilizarlo para preservar la seguridad del paciente en todo momento y minimizar daños posteriores, porque claro, después de un traumatismo no sabíamos si pudiera tener una lesión en la espalda o no, a pesar de que él realmente nos decía, en la espalda no me duele nada, la pierna.
Ella se presenta, trabaja en el Hospital Universitario de Düsseldorf. Eusebio Unzué y el equipo Movistar la cogen dentro del caos, porque la ambulancia tarda en llegar y siguen pasando los ciclistas. Ella va a ser clave en las primeras horas tras la caída. Nadie en el equipo habla alemán y se tienen que entender con los médicos. Todas las conversaciones van a pasar por Rita.
Y yo me dedicaba únicamente a ayudarles con, pues, como buenamente podía, a traducirles, ¿no? A decir, es lo único que puedo hacer ahora y que menos. Es una situación que nadie desea, estar en un país extranjero donde no entiendes nada, estás pasándolo mal, estás en shock y te están ladrando realmente, ¿no? Entonces, pues, hay que ir a muerte con los compañeros, ¿no? Para intentar ayudarlos.
Fue el 1 de julio de 2017. Una caída que podía haber retirado a Valverde. 456 días después, el Bala es campeón del mundo.
¿Cómo queda ya la cuenta atrás? Últimos 15 kilómetros, José Rodríguez.
Acercándonos poquito a poco a lo que han bautizado como el infierno. Ojo con esa subida final, porque por atrás se va a desatar una batalla sin cuartel, peleando por el maillot arcoiris, el sueño de Valverde, el sueño del ciclismo español, pero son otros muchos los que también quieren ganar.
El sueño cae dentro de ti, que lucha por sobrevivir, no pares de andar.
Estamos en pleno infierno y ojo que esto también nos va a gustar. Situación de carrera, cuatro hombres por delante: Rusty Butch, Román Bardet, Gianni Moscón y Alejandro Valverde. Se ha quedado a la Philippe, ha tensado la cuerda mucho Francia. Estamos en la parte decisiva del Mundial. ¡Qué bonito pinta esto! ¡Qué bonito el decorado de la carrera! Con Moscón, con Bardet, con Butch y con Alejandro Valverde, al que no le ha dado el aire.
No hay nada imposible para quien sabe esperar. Importa si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad. Oportunidad.
Una de estas, Bardet sabe lo que es ser podio en el Tour de Francia. Rusty Butch, como decíamos, este año vivió su victoria más emotiva en el Monte Oiz, en el balcón de Vizcaya, ganando la etapa de la Vuelta Ciclista a España, dedicándoselo a su bebé fallecido este mismo año, el canadiense que viene del atletismo, un obstaculista como principal escollo para Alejandro Valverde en su camino al cielo, en su camino al arco iris. Alejandro ahora mismo comandando este terceto, mirando hacia atrás a ver dónde viene Moscón, Tondo Moreno y Julián Alaphilippe, que son las tres principales amenazas que venían persiguiendo en este tramo final del campeonato del mundo de Innsbruck. ¡Qué bonita está la carrera! ¡Qué bien pinta para España!
Siente tu alma si quieres ganar. Cada segundo será una verdad. Solo confía en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar.
Llegando Tondo Molén, es el demonio que viene por detrás. Por delante estaban Bardet y Butch, parecían rivales asequibles. Este también, no tiene por qué no serlo. Estamos con Alejandro Valverde, uno de los ciclistas más grandes en la historia del ciclismo español, que quiere redondear su palmarés a lo grande. Es el día de, es la hora H. Alejandro, es la más clara que has tenido y vas a tener en tu carrera deportiva. Alejandro Valverde, Radio Marca, contándotelo en directo, el desenlace de este Mundial de Innsbruck. 2 kilómetros, 300 metros para llegar a la línea de meta, acercándose a 5 segundos ya todo. Sabe que la tostada se la van a dejar a él. Son 38 años de batallas, 38 años de experiencia, de ver cómo la leyenda del imbatido con la que pasó a profesionales intenta tornarse hoy en este éxito rotundo. Estamos en el
último sprint,
es el más importante de tu vida. Vamos Alejandro a por ello. Lanzando el sprint Alejandro Valverde. Viene Dumoulin, viene Bardet, viene Rusty Butch. En cabeza Alejandro Valverde hacia su sueño del Mundial. ¡Vamos Alejandro!
¡Bien Alejandro, bien!
¡Vamos Alejandro! ¡Eres arcoíris! ¡Vamos Alejandro Valverde! ¡Campeón del mundo! ¡Alejandro Valverde!
Hay veces que para conseguir un objetivo simplemente hay que insistir. Y dicho así puede sonar fácil, pero no lo es. Durante ese camino de insistencia siempre